El trabajo que nunca se empieza es el que tarda más en finalizarse, decía John Ronald Reuel Tolkien, el escritor británico. Murió un 2 de septiembre, como hoy, así que ánimo para quienes estén de vuelta. Buenos días. Lunes, segundo día del mes de septiembre, año 2024. Estos son los focos con los que comenzamos la semana, los que muestran las tensiones del mundo, con varios puntos de interés. Israel, Alemania, Francia, también Estados Unidos, y unos mercados en los que se esperan también novedades y datos importantes. En Israel, huelga general, fuerte presión social al gobierno después de que se hallaran sin vida los cuerpos de 6 rehenes. El primer ministro Netanyahu tiene que afrontar las manifestaciones y la huelga general de hoy, pero de momento en sus comparecencias sigue expresando, mostrando un tono muy amenazador de continuidad de la guerra sobre Hamas. Les digo, decía por la televisión anoche, a los terroristas de Hamas que asesinaron a nuestros rehenes, y les digo a sus líderes, pagarán el precio. No descansaremos ni permaneceremos en silencio. Los perseguiremos, los encontraremos y ajustaremos cuentas con ustedes, advertía Netanyahu. Mientras que en Europa, el continente despierta observando los resultados de las elecciones en algunas regiones de Alemania. En dos, donde se han celebrado, la sorpresa temida se ha confirmado. Ascenso, fortaleza de partidos de extrema derecha y de extrema izquierda, ambos conectados por cierta xenofobia y mano dura contra la inmigración. Especialmente relevante el triunfo de la AFP, de la AfD, del partido Alemania Democrática por la Democracia. Esto es lo que dice su líder en Turingia, Hohenhöcker. No importa si votas amarillo, rojo, verde o negro, lo único que vas a conseguir es más Unión Europea, más políticas climáticas, más desindustrialización, más inmigración, más multiculturalidad. Vas a tener más retórica de guerra. La gente ya no quiere eso. Hoy, con estos sólidos resultados en la AfD, en Turingia, la gente ha dicho no a la desindustrialización de Alemania, y en Turingia también un no a una Alemania multicultural. Y esto es lo que tenemos. Mientras que en la vecina Francia, Emmanuel Macron, el presidente, sigue buscando la solución a un gobierno y a un primer ministro después de haber perdido las elecciones antes de las Olimpiadas, ¿recuerdan? Esto es de antes de las vacaciones. Estas son algunas claves con las que empezamos, mientras que en España la economía, los primeros indicadores del tercer trimestre muestran menor sentido, menor dinamismo que en el segundo trimestre. La última revisión, la pasada semana, fue mejor de lo esperado, pero tanto en España como en la economía global está algo más desacelerada según los últimos datos. Lo estamos viendo en China también durante la noche, los datos de la industria con la mayor contracción en los últimos 6 meses dan una prueba de ello. Mientras que en los mercados la semana comienza en China con caídas del 1,8% en la bolsa de Hong Kong, en otros mercados de Asia no tanto, y en los futuros europeos, en los futuros occidentales sí. Un poquito de corrección después de un mes de agosto de ida y vuelta, que ha acabado teóricamente bien, pero que corrigió lo suyo a principios de verano, como recordarán. Tenemos los futuros americanos hoy sin Wall Street, o sea, con menor liquidez, con una corrección de una décima. Ahí sí que están activos, aunque no haya sesión. Bajan a los 5.641 puntos con un recorte de 6 puntos. En el caso del Eurostoxx vienen bajando 2 décimas. Los alemanes y los franceses todavía no los tenemos moviéndose, lo harán en los próximos minutos y esperamos ver cómo apunta el comienzo de esta semana bursátil, que comentaremos en directo enseguida, en media hora, con Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía. Hoy nos van a acompañar en Capital Radio para ayudarnos en la interpretación de cómo empieza el mes Carmen Morales, Fernando Zunzunegui y Julián Salcedo. Y eso, pues, después de recorrer hasta ese momento las claves, lo que cuentan los medios, lo más importante para empezar la semana bien informados, con Capital, la Bolsa y la Vida.
Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. ¿Cómo empieza la semana? Vamos a recorrerlo con sus principales datos, con las previsiones, con lo que ya estamos viendo en el mercado asiático. y con los futuros, que son los que nos dan la temperatura inicial de una semana que inicia mes, que estrena mes, vuelta de vacaciones para muchos y tensiones de un mercado que en el mes de agosto, en el verano, ha tenido trayectos de ida y de vuelta. Ahora mismo, los futuros del mercado americano, aunque no haya sesión en Wall Street por la festividad del trabajo, sí están activos y vienen con ligeras correcciones. De tan solo una décima en el caso del S&P 500. Son 6 puntos de recorte en los 5.642. Por aquí, por Europa, lo que tenemos a esta hora de la mañana es el futuro del Eurostox bajando 2 décimas. Estamos viendo el alemán, curiosamente, que rebota 1 décima. Sí, llama la atención, visto el resultado de las elecciones en estas dos regiones alemanas. Laura Blanco, buenos días de nuevo.
Buenos días. Pues ahí en la bolsa alemana va a estar una de las claves del día, a ver cuál es la reacción del mercado alemán, el mercado de renta variable y el mercado de deuda, a la primera victoria de un partido de ultraderecha en un estado de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. Así empieza el mes de septiembre en Europa, además con ese mercado americano cerrado que citabas, Luis Vicente. Día del trabajo, cierran bolsas americanas y cierra también su mercado de deuda. No olvidemos que septiembre es históricamente el peor mes para los mercados de valores. Claro que lo que llevamos de ejercicio, lunes negro de agosto, mediante el Dow Jones acumula una subida del 10%, S&P y Nasdaq Composite suben en lo que llevamos de año un 18%, y clave para el mercado americano van a ser las elecciones presidenciales que se celebran el próximo mes de noviembre. ¿Que cómo empieza septiembre? Bueno, pues nos dice Ramón Forcada, director de análisis de Bankinter, que después de que Nvidia publicara resultados la semana pasada y era una de las grandes expectativas, el mercado está en paz.
Algo menos de intranquilidad porque dejamos atrás los resultados de Nvidia, que influyen muchísimo. Algo más de paz con respecto a precios, puesto que los precios en la eurozona parece que se moderan, incluso en Estados Unidos un poquito, y eso genera una expectativa de bajadas de tipos que yo creo que es bastante más atractiva que la que podíamos esperar hace apenas 3 meses.
Sí, la madrugada ha empezado con los datos de PMI manufacturero en China, mejores de lo esperado, con una lectura de 50.4. Esperamos a lo largo de la mañana los datos de la actividad manufacturera en diferentes países europeos. En Estados Unidos, como hoy es festivo, el dato se va a publicar mañana, el importante, el ISM manufacturero, y que tenemos colocación de deuda por parte de Alemania por valor de 2.000 millones. El Tesoro Público Español arrancará la semana para empezar a apelar al mercado el mes de septiembre, pero mañana martes, con letras a 6 y 12 meses y bonos y obligaciones. El dato más importante de la semana, Luis Vicente, el viernes, paro americano, dato de paro en los Estados Unidos, se espera la creación de 164.000 puestos de trabajo y la bajada de la tasa de paro al 4,2%.
Muy importantes estos datos esta semana, son de peso. Y luego habrá un puñado de protagonistas empresariales. Empecemos por los europeos.
Sí, empezamos, por ejemplo, por Iberdrola, porque la Comisión Federal Regulatoria de Energía de los Estados Unidos este fin de semana ha dado autorización para que Iberdrola adquiera el 18,4% que todavía no posee de la filial estadounidense Avangrid. El visto bueno se suma al que ya dio la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, al folleto de la operación también este mes de agosto.
Seguiremos, claro, la historia de Talgo después de que Magyar Vagon, la húngara, retirara la OPA después del veto del gobierno.
Claro, y hay una carta de su presidente de Talgo, de Carlos Palacio Oriol, a los empleados, una carta interna donde dice que la compañía continúa con su actividad industrial y con su negocio y su compromiso con los trabajadores, clientes y proveedores. Dice que después del rechazo de la OPA al grupo húngaro, a Magyar Vagon, por parte del gobierno español, cualquier novedad se le comunicará a los empleados.
Y atención al Reino Unido, donde parece estar gestándose una operación inmobiliaria.
Bueno, pues REA Grupo, una compañía que es propiedad de News Corporation, está estudiando una oferta por el portal inmobiliario británico Rightmove. La operación rondaría los 6.000 millones de dólares y el objetivo sería crear un gigante inmobiliario. Ojo, porque los títulos de REA Group están cayendo un 8% y ya se está apuntando, ya se está hablando de los riesgos que puede acarrear y vulnerabilidades en el mercado inmobiliario esta operación, una oferta que en caso de realizarse por parte de la australiana se realizaría en un mix de efectivo y acciones.
En seguimiento tendremos también a Sanofi.
Sí, porque el último fármaco con el que trabaja para el tratamiento de la esclerosis múltiple no pasa los ensayos en fase 3. Tolebrutinib es el nombre del fármaco y quizás hoy Sanofi reaccione en mercado tras la publicación de los resultados de los estudios.
Y Atos, hablando de todos.
Pues es la última compañía que se suma al mercado. la tecnológica francesa acaba de decir que recorta su previsión de ventas y su previsión de cash flow. Veremos cómo afecta esto a la cotización de la compañía. Luis Vicente.
Bueno, pues esto en el lado europeo. A continuación, algunas claves de Estados Unidos y de Asia.